En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font. ¿Cómo está el patio?
Bueno, pues la sintonía lo dice todo. Ya más movidita, más de risas, de pasarlo bien. Tony Melero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Uy, pues mira, pues así, con el tiempo, ¿cómo
estás?
¿Estamos
ya arrancando?
Es que los tiempos horrible, Javier.
¿Estás enterado?
Claro, de repente bajan las temperaturas de un día para otro 19 grados, luego entras en los sitios, el aire acondicionado, y así estoy.
Esto es un asco. Oye, tenemos aquí una estrella, por cierto.
Muchas gracias. Ah, que no era por mí. Ah, perdón.
Bueno, tenemos dos, perdona.
Qué bien lo arreglas.
¿No? ¿Que has tenido aquí a un...
Sí, he conseguido que venga Sergio Ramos, pero me ha dicho que se tiene que ir rápido porque está de conciertos y...
¿Ah, sí?
Sí, de entrenamientos. Ahora.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en ese sentido, buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Cristian.
Gracias, Sergio.
Y bueno, sí, no sé si habéis escuchado mi temazo, Cibeles, ¿verdad? Como dice un gran amigo mío, Cibeles, no conduzca. Y bueno, he metido tanto autotunes, Javier, que
sí,
propio Bad Bunny me ha preguntado qué digo en un par de frases,
sí.
Porque no se me entiende. Pero bueno, me tengo que ir, pero...
Oye, ya, antes de que te vayas,
sí,
que no hay ningún rencor, ¿no?, con Florentino, ni el Madrid, ni nada, ¿no?
No, bueno, no, ¿no? En ese sentido, yo no
acláralo,
creo...
Acláralo, sí,
no creo que el Real Madrid me eche de menos. Y bueno, en ese sentido... No, yo tampoco me echo de menos, porque la verdad es que casi siempre suelo estar conmigo, Javier. Así
muy
que
bien,
nada,
bien.
Venga, me voy.
Suerte,
me voy,
México,
venga.
Suerte.
Yo nunca quise irme.
Vale, muchas gracias, Sergio, muchas gracias.
Gracias, Tony, por traerlo.
Qué grande este futbolista, cantante,
sí,
futbolista.
Ahora por México creo que está, sí.
Sí, pues de hecho la semana pasada ha fallado un penalti que hubiese sido el 2-0 y ha perdido su equipo 6-2, acabó perdiendo, o sea que no estará muy contento. No estará muy contento, pero bueno, claro, es que se ha centrado en la música y ha fallado los penaltis.
Que le dedique otra canción al club, ¿no?
Eso es, lo mismo le da para un disco, la remontada. Bueno, pues venga, vamos con un par de noticias fresquitas. Yo creo que empezamos por la que estábamos comentando de récord, ¿no?
Yo creo que sí, porque hay que aclararlo, porque es que claro, dices, bueno, ¿y este señor cómo vive? ¿Habrá cerrado ya?
Bueno, la noticia, para que la gente se entere, dice el titular: una cafetería española acepta chismes, como forma de pago. Aceptar chismes como forma de pago. Y aquí, como te decía, es que somos muy del chisme.
Hombre,
es una iniciativa esto, no es que
chismes
cobren así
plena.
Todos los días, pero sí. Es una iniciativa que fue impulsada por la cadena Good News, que invitó a sus clientes a pagar con anécdotas personales o rumores a cambio de productos del menú. Ya se acaba el efectivo, se acaba la tarjeta, no hay ni Bizum, ahora lo que vale es ponme un cortado y te cuento lo de Paqui con el monitor de Zumba. Ahora ya va así. Imagínate el menú, claro. Dependiendo del chisme que cuentes, pues cuesta más o cuesta menos. Un café solo,
claro,
pues sería un rumor flojito.
Claro.
El tipo, oye, dicen que a mi primo le han subido el alquiler. Un rumor tonto,
sí.
Sano. Un cappuccino, pues ya algo más jugoso. Pide una...
Depende del nivel, ¿no?
Claro, un chisme ya rollo... Oye, ¿sabes que Marta se ha operado? Ya, algo que tenga más chicha.
¿Y de qué, no?
Claro, claro, ya empieza ahí el come-come que nos gusta. Y ya si pides un croissant relleno o algo así, vamos, eso ya lo tienes que pagar con un chisme con cuernos, certificado con
famosos que has visto por la calle liados unos con otros.
Y con foto, documento, ya tiene que estar documentado, si no te ponen el croissant, pero no relleno. La propuesta formó parte de una serie de campañas para estimular la conexión entre desconocidos, porque ya es verdad que estamos en sitios públicos y cada uno está con su móvil y no nos hacemos caso, y por lo visto ha funcionado la iniciativa y la campaña bastante bien. Claro, en esta cafetería ya es todo diferente a una cafetería normal. No hay camareros, hay tertulianos del Sálvame, la gente ya no pide ticket, pide subtítulos por si se han perdido algo de lo que han contado el chisme anterior. El café descafeinado se paga con rumores de políticos porque te quitan el sueño igual. Y la manera de pagar también es diferente. Normalmente ahora te acercan en cualquier cafetería, te acercan el datáfono, ahí te acercan la oreja.
Sí.
O sea, son cosas que han cambiado. Y claro, si el chisme es falso, porque aquí también somos mucho de la
inventar,
mentira.
De inventar.
No pasa nada,
de
Javier.
Bulos, sí, bulos.
Lo llaman fake latte y ya está. Y te cobran 5 pavos. Yo lo tengo claro. Si los chismes son dinero, yo, Javier, conozco a alguno o alguna que básicamente puede tener en su casa el Banco Central Europeo. Porque aquí somos muy, muy, muy del chisme. Vamos con esa segunda noticia.
Vamos.
El titular dice: una casa que se arma como si fueran ladrillos de Lego.
Uh-huh.
A mí me encanta, porque yo era de Kennex muchísimo y delego un poquito, pero era más de Kenex. La empresa Open Home, hogar abierto para los que no habléis inglés, y el constructor de casas prefabricadas Benson Wood, este tiene una traducción más difícil, es hijo de Ben Madera, Benson, hijo de Ben Wood Madera. Gracias. Ha creado estos diseños customizados guiados por arquitectos. Supongo que los obreros para estas casas con ladrillos de Lego, en vez de casco homologado, pues tienen que llevar un casco de Playmobil, por ejemplo. Sí. La hipoteca ya no se firma, se encaja en una esquinita de la casa. Y Open Home se basa en una serie de bloques de construcción que van formando secciones de las habitaciones construidos con paneles que ya están prefabricados y ya cada uno los puede combinar a su antojo. Van diciendo, pues mira, yo estoy aquí,
estamos
aquí.
Estamos hablando de un tamaño real.
Tamaño de casa real, sí, sí. Y entonces tú, dependiendo del espacio que tengas y lo que te puedas gastar, pues vas eligiendo las secciones y por lo visto es muy fácil de montar. Haces clic, clac y ya está. Eso. Lo bueno es que si te peleas con tu pareja, pues ya no te vas al sofá porque es tan fácil que directamente te desmontas una parte del dormitorio, te montas un estudio de soltero al lado y listo.
Espero que el colchón sea más blandito que una pieza de...
El colchón, habría que verlo. Del colchón no he visto fotos de la cama. De las casas sí, pero ya luego miraré. Lo que sí me da miedo es andar descalzo por esas casas, el que haya pisado alguna vez una pieza de Lego sabe lo que duele, pincha. Y cuidado si hay niños en la casa, por supuesto, porque se pone a jugar y te desmonta la cocina. Vamos, en un momento. Eso. Además, yo que ya te digo que montaba muchos Legos, me pasaba muchas veces que hacías una caja de 400 piezas y cuando estabas acabando te faltaba una.
Sí, seguro. Siempre.
Si te pasa eso en tu casa, te quedas sin retrete
A ver cómo cierras una ventana sin una pieza.
Por ejemplo, claro, de doble cristal. La mudanza, eso sí, serían mucho más fáciles. Las mudanzas. Antes se necesitaba, yo acabo de hacer hace poquito una mudanza de una habitación y se necesita a 4 o 5 amigos que te ayuden, una furgoneta, mucha gana de cargar.
Claro.
Y ahora, pues oye, con 3 o 4 tuppers, pues lo mismo te vas metiendo las piezas y te apañas. Cuando el diseño, esto es parte del proyecto, cuando el diseño está terminado casi, utilizan una herramienta de realidad virtual para elegir los acabados. Uh-huh. Entonces, antes te daban el típico catálogo con 200 muestras de parqué, ¿verdad? Sí. Que ibas pasando, que además ya cuando llevas 20 te parecen todas iguales, pues ahora te enchufan, y esto es verdad, te enchufan unas gafas de realidad virtual, uh-huh, y tú ves en tu salón, pues como si fuese un videojuego, claro, y vas diciendo, pues esto aquí, esto allá.
Sí,
pero claro,
chulas.
Está chulo, pero en el videojuego las cosas siempre quedan bien.
Yeah.
Yo cuando me creo a mí mismo en el FIFA, soy mejor que Cristiano Ronaldo.
Hombre, por supuesto.
Y luego en la realidad eres...
Super Tony.
Soy el banquillo derecha. A ver, yo de hecho, yo siempre he jugado de medio. ¿No lo sabes?
¿En el medio?
No, medio metro fuera del campo. Nunca me ponían. Yo solo pido que esta realidad virtual para diseñar la casa tenga un modo madre. Porque siempre que metes a tu madre en tu nueva casa, para que tú te pones las gafas y que aparezca de repente tu madre ahí y diga, uy, este gotelé no me convence. Y va a poner esa silla ahí al lado de la ventana. Uy, ese salón a doble altura lo vaya a dejar así, me gustaría ese modo madre. En resumen, Javier, que ahora las casas se montan como Legos, se diseñan con gafas de realidad virtual, pero de lo que estoy seguro es que se seguirán pagando con hipotecas de ciencia ficción.
Y lo que no harán es contar chismes para que les den una casa.
Bueno, si dan dinero, lo mismo entra la hipoteca.
Bueno, oye, pues nada, que volvemos a vernos en breve, ¿no?
Bueno, volvemos a ver en un par de semanitas, estoy por aquí.
Tráeme,
si queréis,
alguien especial.
Vale, lo intentaré. A ver, y me pondré mejor de la garganta, que me bajen los aires acondicionados, los sitios.
Tápate
ya que no
ya
se
bien.
Puede fumar en las terrazas, que los aires acondicionados fuman mucho a 22.
Verás, que eso se pone cada día más difícil.
Aquí no, aquí estoy perfecto.
Aquí sí,
gracias.
Aquí va. Venga, hasta ahora, Tony.
Gracias.
En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Y bueno, pues se han acabado las vacaciones, pero eso no quita para que haya personas que sigan en una modalidad deportiva tan interesante como es el buceo. Y si no, que se lo digan al presidente del gobierno, que aunque le cierren toda la playa, pero todavía parece que debe ser algo relajante para olvidarse de tantos problemas. Pero bueno, bromas aparte, nos vamos a meter en nuestro fregado, que es lo que nos interesa, y es que, vamos a hablar de buceo adaptado, ¿vale? Es una modalidad, por supuesto, que... ahora mismo pues está muy en boga y que muchas personas con discapacidad la están empezando ya a vivir en primera persona. Hablamos con Raúl Rodríguez, que es director de la empresa de buceo Maripolis. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Muy bien, gracias. Le matizo. La empresa se llama Yo Buceo.
Ah, vale, pues ¿vale? Lo corregimos. Es que estamos iniciando la temporada y estamos un poco...
Bueno, no, no, a ver, es que dentro de todo el proceso, que supongo que ya sabéis, leí además, dentro de nuestro grupo, que es el grupo Yo Buceo, hace ya 6 meses que adquirimos la empresa de Marepolis, con lo cual digamos que ya lo de Marepolis es simplemente una de las empresas que están dentro de nuestro grupo, pero la marca comercial es Yo Buceo, que es con la que trabajamos.
Vale, el buceo adaptado es una modalidad de submarinismo que está diseñada, por supuesto, para personas con discapacidades de toda índole, física, sensorial, cognitiva, pues que puedan disfrutar, por supuesto, del mundo submarino con total seguridad y total autonomía, o al menos acompañados, por supuesto, de grandes expertos y especialistas, ¿no? Háblame un poco, por favor, de los beneficios del buceo adaptado.
Bueno, los beneficios del buceo en general, ¿vale? Se basan, lo primero que se le dice a cualquier persona y a la primera experiencia que tienes cuando te metes en el agua, es que realizas los dos sueños de cualquier persona, que es salir del medio en el que estamos, del medio terrestre. Las dos sensaciones más potentes que tiene el buceo es la de poder respirar debajo del agua, con lo cual te da unas sensaciones y una autonomía totalmente diferente, y la de poder volar. Vale, y aquí entraríamos en profundizar en esa pregunta que nos has hecho. Sí. Vale, la de poder volar, porque la sensación de ingravidez, de moverte como Superman, básicamente no está ni en el paracaidismo, ni en el puenting, ni en el parapente, ni en el ala delta. Realmente la única actividad en la cual tú, sin necesidad de más artículos, proyección, motores, etcétera, te puedes mover y estar ingrávido y moverte para arriba, para abajo, para adelante y para detrás, es en el buceo. Esto le confiere a las personas, por ejemplo, con movilidad reducida y con otro tipo de discapacidades, como por ejemplo la visual, es un tema muy curioso que ahora si quieres profundizamos en ello, les confiere precisamente esas sensaciones que en el medio terrestre no puedes tener. Ahí, en ese medio, estamos todos en el mismo plano, ¿vale?
Y, por ejemplo, para que como los oyentes nos escuchen y entiendan muy bien de lo que estamos hablando, ¿nos puedes indicar un poco cómo es el buceo? Por ejemplo, una persona ciega más o menos se puede manejar, lo único que le falta es un poco la orientación. La persona con discapacidad intelectual, entiendo que hay ciertas cuestiones que ahora nos contarás. Y una persona con discapacidad física severa, por ejemplo, que es lo más complicado, ¿cómo hace ese buceo? ¿Acompañado? ¿Atado a vosotros? ¿Lo lleváis encima? ¿Cómo?
Pues te explico. Dentro del buceo adaptado, que se llama, ¿vale? Por ejemplo, nosotros dentro de Yo Buceo trabajamos con una de las organizaciones más grandes del mundo que prepara materiales, es SSI. Bueno, pues ahí se ha realizado una clasificación donde tú puedes salir como buceador, como buceador clasificado 1, 2 o 3. Esas clasificaciones lo que marcan es hasta dónde eres autónomo dentro del agua. Y lo que te van a marcar a la hora de recibir tu titulación es cuánta ayuda te va a hacer falta. Entonces, el buceo se puede realizar directamente sin ningún tipo de movilidad, ¿vale? Con cero movilidad, hasta una falta de movilidad por un brazo, por una pierna, de cintura, de pecho para abajo. Entonces, la formación, ¿vale?, se realiza en función de cada persona. Una vez que completamos ese curso, en función de la autonomía que tiene, porque si hay 25 ejercicios, pues puedes hacer de forma autónoma 10, pero no puedes hacer 5, 15, los que sea. Entonces, se determina cuán acompañado tiene que ir esa persona. Por ejemplo, si tú eres una persona autónoma, ¿vale?, pues podemos bucear juntos y tu acompañante puede ser Cristina, por ejemplo, o cualquier otra persona que sea una persona entrenada para ayudarte. Normalmente, pues es tu propio compañero, tu marido, tu esposa, tu padre, tu amigo, el que se hace un curso de acompañante de buceadores clasificados o acompañante de buceador adaptado. Si la discapacidad ya, por ejemplo, requiere de una persona que tenga más destreza en el agua, pues a lo mejor tu acompañante ya tiene que ser un profesional, ¿vale? Pues un instructor o un dive master que ya, aparte de estar formado para ayudarte, tenga más habilidades en el agua para poder resolver un problema. Si tú, por ejemplo, no obtienes autonomía para resolverte a ti mismo o para ayudarme a mí, entonces necesitamos más acompañantes, porque yo también tengo derecho a sobrevivir si mi equipo se estropea debajo del agua. Entonces, ¿qué ocurriría? En ese caso, llevaríamos dos acompañantes. Uno, que si yo tengo un problema de que me falta aire o necesito ayuda, me ayude a mí, y otro, lógicamente, que se quede contigo. Sin embargo, si tú puedes apañarte solo, porque te falta ayuda para entrar, salir del agua, para alguna parte del buceo, nada más, pero tú puedes ir con nosotros, solamente con un acompañante sería suficiente, por si a mí me pasa algo que me pueda ayudar a mí, pero tú puedes ir con nosotros, claro, sin necesidad de que alguien te recoja y te ascienda. Con lo cual, desde personas que solo pueden mover las cejas hasta personas que tienen cualquier tipo de limitación en la movilidad, el buceo se adapta perfectamente a cada una de ellas. Y no existen dos cursos iguales. Cuando nos viene una persona con cualquier tipo de dificultad de movilidad, ¿vale?, se hace un curso para esa persona. Pues hay que tener en cuenta que luego hay que adaptarte el equipo. Claro. Si tú no mueves bien la mano derecha, pues determinadas cosas que van a la derecha habrá que modificarlas para que vayan a la izquierda y darte tu autonomía.
Bueno, y hay nadie que no mueve nada.
Y si no mueves nada, lógicamente, pues nos da un poco igual, porque entonces los profesionales que te van a acompañar todo lo van a hacer todo.
Todo depende.
¿Vale? Entonces, efectivamente. Pero fíjate, hasta el tema de... Ten en cuenta que hemos dicho que debajo del agua se adquiere esa sensación de poder volar, que es absolutamente increíble y maravillosa, aparte de la de respirar debajo del agua. Claro, si puedes volar es que no hay gravedad. Si no hay gravedad, hay que equilibrarte gramo a gramo el cuerpo. Entonces, una persona que tiene un peso en las piernas, pues le caen las piernas más. Una persona que no tiene peso en las piernas, hay que distribuirlo. Entonces, hay que equilibrarte como un a la delta prácticamente, gramo a gramo hasta que se te equilibra. Y a partir de ahí... ya sabemos cómo vas a bucear y ya puedes bucear el resto de tu vida, como decíamos antes, más o menos acompañado.
¿Hay una fase previa, entiendo, que se hace en una piscina para saber un poco
siempre el
usuario, cómo se va a reaccionar? Claro, evidentemente no es lo mismo respirar normal que respirar con una bombona. Entiendo que van con bombona, ¿no?
Eso es.
Entiendo que las bombonas no sé si serán la misma carga de peso que si fuera de manera autónoma una persona, no lo sé, porque evidentemente hay que llevar a veces... El peso del propio buceador, el peso de la persona con discapacidad, más el peso de la bombona, no sé si del buceador y de la persona usuaria, o una para los dos, pero sobre todo hay una fase previa que entiendo que sea en piscinas, ¿no?
Correcto. Cualquier aprendizaje, ya sea de una persona con más o menos movilidad, con cualquier tipo de capacidad, se realiza siempre en una piscina, porque recordemos que estamos en un medio que es precisamente el contrario al tuyo. Entonces tenemos una parte del cerebro, ¿vale?, esa zona reptiliana que nos lleva a la supervivencia. Entonces el estrés que te puede provocar está en un sitio donde no te puedes apoyar.
Claro.
Donde no tienes seguridad de apoyo, vas con aletas, estás flotando, y donde tu cerebro sabe que está respirando de un artefacto que no es tu naturaleza. Entonces todo ese proceso primero tiene que ser en un entorno confinado, que se llama, en una piscina. Nosotros precisamente tenemos la gran suerte de tener ahora mismo las mejores instalaciones que hay en España para el buceo, ¿vale? Yo buceo en X Madrid, pues tenemos dos piscinas, una que cubre muy poquito, que tiene escalones, con lo cual nos permite ir entrando y poco. En este caso eso sería para cualquier persona, porque cualquier persona, muchas veces una persona a lo mejor que pueda tener una dificultad de movilidad, pero la cabeza la tiene relajada y debajo del agua se trabaja con la cabeza. Entonces, ese primer proceso, en el caso de tener que adaptar el equipo, etcétera, etcétera, sí que es mucho más dedicado. En otros casos metes a 2, 3, 4 personas y vas resolviendo esas situaciones por el camino. En estos casos es uno a uno, ¿vale? Y efectivamente la distribución de esos pesos, esas botellas, etcétera, etcétera, se hace acorde. Normalmente, lógicamente, lo que hacemos es utilizar botellas menos pesadas, distribuir los pesos de forma que esa persona esté mucho más equilibrada que una persona que en un momento determinado, pues para recolocarse tiene los brazos y las piernas para moverse. En estos casos realmente yo siempre digo que salen buceando muchísimo mejor una persona que tiene dificultades de movilidad que una persona que en un momento determinado puede resolverse. O sea, ellos sí que les hacemos ser perfectos en el agua, porque no tienes tanto margen de resolución como una persona que en un momento dado puede ponerse a bracear.
¿Cuándo es el bautismo de buceo y a qué profundidad bajáis?
Los bautismos de buceo están limitados normalmente entre 2 y 5 metros de profundidad. En nuestras instalaciones en el X Madrid, ¿vale?, tenemos escalones, con lo cual tenemos dos piscinas que llegan hasta 3 metros, que es la profundidad recomendable. Legalmente se puede bajar hasta 5 o 6 metros de profundidad, pero siempre se mantiene más o menos en esos límites, de forma que cualquier circunstancia pueda resolverse de forma cómoda.
¿Habéis tenido alguna experiencia complicada?
La verdad es que no. Me encantaría que decirte que sí y contarte muchas historias, ¿vale? Pero la verdad es que, de hecho, cuanto más adaptado se hace el buceo, menos situaciones complicadas te generan.
O sea, seguro, el buceo adaptado es seguro.
Es muy seguro.
Vale, pues nada. Oye, Raúl, cuéntanos dónde la gente se puede informar.
Vale, pues nosotros tenemos una página web que es yobuceo.es, ¿vale? Sencillito de recordar, sí. ¿Vale? Y ahí tenemos toda la información en el apartado de buceo clasificado o buceo adaptado, le va a llevar al apartado de la página donde se describen estos niveles y estos sistemas de formación.
Ahí está el teléfono, redes sociales.
Ahí lo tenemos todo, tenemos el Instagram, el Facebook, etcétera, y ahí vamos publicando cuando vamos haciendo también cursos y demás.
Pues ahí queda dicho. Gracias, Raúl, por venir a contarnos esta maravillosa experiencia, que a buen seguro más de una persona que tenía dudas posiblemente ya del paso, posiblemente os llame, o si no, pues que se dedique a hacerlo en otra, en donde quiera, pero que sepa que el submarinismo adaptado, el buceo adaptado, es seguro, y sobre todo con profesionales como Raúl Rodríguez, que dan esa seguridad y que invita a que se pruebe. Así que gracias por venir a contarlo.
Pues nada, muchas gracias a vosotros y os esperamos a todos en Yo Buceo, ¿vale? Para hacer vuestros sueños realidad.
Muchas gracias, suerte y hasta ahora.
Buenas tardes.
Piso de 90 metros, 4 habitaciones, acabados en mármol y muy bien situado.
¿Pero es accesible y adaptado para una persona en silla de ruedas como vimos?
Sí, sí, solamente hay un pequeño escalón. Evita sorpresas. Contacta con el Gabinete de Accesibilidad de Fundación 360. Te ayudamos a valorar y mejorar la accesibilidad de cualquier espacio. Llama al 91-593-3550 o escribe a odat@famma.org con el apoyo de Fundación Montemadrid y CaixaBank. En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Y bueno, ya para ir terminando, pues vamos a ir contando algo que es súper curioso. Es una modalidad, una disciplina deportiva, pues que se centra en lo que es la orientación. Se trata de Trail O, que no es otra cosa que la orientación por senderos. Esto es un programa que lleva a cabo la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, y que, bueno, COCENFE, y que se centra un poco en lo que es la lectura de mapas y diseñada pues para ser inclusiva completamente, ¿no? Permite competir en igualdad de condiciones, que es la idea de esta organización, y desde luego no importa la velocidad de desplazamiento, sino la precisión y la identificación de puntos de control en el terreno, que siempre deben de ser visibles desde caminos accesibles para sillas de ruedas. Y para ello hemos invitado a otra persona que sabe mucho de esto, que se llama Bárbara Rodríguez y que es coordinadora del proyecto IOFA en España. Y que, bueno, pues ha tenido la amabilidad de venir a vernos, con lo cual la quiero saludar sin más dilación para que nos cuente algo que seguramente pues puede interesar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javier, buenos días.
Gracias
con
por venir.
Motivo de la Semana Europea del Deporte hemos creído interesante participar con vosotros y contaros un poquito del proyecto.
Pues fenomenal. Digamos que el proyecto aborda pues desde el año 92 modalidades pre-tempo, ¿no? Es una selección de terrenos adecuados, ¿verdad?
Sí.
Que genera permisos, logística, accesibilidad. Cuéntanos un poco el proyecto. Cuéntanos por qué nace, de dónde nace y cuáles están siendo los resultados.
El proyecto es un proyecto europeo porque, bueno, COCENFE ha creído interesante abrir esta vía europea. Y en tanto que nuestra misión es promover la inclusión de las personas con discapacidad, pues abrimos la posibilidad de participar en proyectos de tipo Erasmus y encontramos esta iniciativa gracias a que se puso en contacto con nosotros un socio italiano. Y a partir de ahí descubrimos este tipo de deporte que es inclusivo para las personas con discapacidad. Entonces decidimos participar y para ello nos pusimos en contacto con la Federación Española de Orientación y ellos han sido una herramienta fundamental para COCENFE y para la correcta ejecución del proyecto aquí en España. Y detrás estamos haciendo un trabajo técnico muy importante, porque hoy hemos ido a enseñarle a futuros alumnos, a futuros docentes, la importancia de la orientación y claro, de este deporte en las clases de gimnasia que se impartan en colegios y universidad, en colegios e institutos.
Oye, ¿qué se diferencia de la orientación tradicional este proyecto?
De la orientación tradicional se diferencia en el sentido de que el trail está preparado de la siguiente forma. Se distribuye en estaciones. Las estaciones permiten que desde un punto tú ves una serie de balizas al frente, una serie de banderas que son de color naranja y blanco, ves una serie de banderas y en una mesa o en un pequeño recuadro tienes 5 mapas y tú tienes que adivinar con el mapa aquello que estás viendo al frente. Entonces, en ese sentido, es un deporte inclusivo porque se premia la precisión, no se premia la rapidez. En claro, ese sentido, ganas si tú eres preciso. Hoy, por ejemplo, hemos hecho una estación con los futuros alumnos con los futuros docentes, y muchos de ellos han sido muy rápidos, pero esa rapidez se ha visto truncada porque han fallado una de las balizas que habíamos preparado, de las pruebas que habíamos preparado, entonces se les ha penalizado con 30 segundos, y otros que han sido un poquito más lentos y no tan precisos, pues y súper precisos, han hecho el ejercicio perfectamente y han conseguido unos resultados mejores.
Oye, ¿de qué recorrido estamos hablando? ¿De cuántos metros, kilómetros?
Se trata de pensar en un recorrido accesible para que las personas con silla de ruedas puedan acudir sin ningún tipo de problemas. Por lo general, suele ser un recorrido que está pensado para diseñar del orden de 10 a 15 estaciones, dependiendo del nivel de profesionalidad de los participantes. Pero suelen ser unos 2 kilómetros, una cosa así, de la oportunidad que yo he tenido de vivir como persona que ha conocido este deporte gracias a la involucración que hemos tenido con los socios.
Estaríamos hablando de que, digamos, es una modalidad deportiva que puede estar enfocada a personas con discapacidades severas.
Con discapacidad severa esta modalidad que te he comentado es para personas con silla de ruedas, pero para personas con discapacidad severa, por ejemplo, aquellas que tienen una discapacidad visual severa, obviamente ver banderas al frente no es posible. Claro. Entonces, se diseñan distintos tipos de pruebas. A los socios en Hungría, por ejemplo, nos han enseñado una prueba que se diseña con 5 conos, con 9 conos, perdón, y esto se genera un recorrido porque esos 9 conos están vinculados con una cuerda y un vaso arriba de plástico, y la persona con discapacidad participante pues va señalando en el punto aquellas zonas en las que está el vaso, y eso lo hace un deporte inclusivo porque hemos tenido la oportunidad de, aunque no tengamos discapacidad visual, pues participar en ese sentido y ver cómo funciona.
Todo esto sin capacidad de vista aérea, sino totalmente lineal, a pie de terreno, ¿no?
Sí, a pie de terreno. Por lo general, las personas especializadas en el diseño de mapas preparan una cartografía específica, y según los colores, el color te indica si se trata de una piscina, una laguna o una montaña o un montículo, según la tonalidad del color marrón.
¿Y es una modalidad deportiva ya oficialmente reconocida o se quiere convertir?
Es una modalidad oficialmente reconocida. La Federación Internacional de Orientación lo tiene completamente reconocido, y de hecho hemos tenido la oportunidad de contar en este proyecto con el apoyo de un deportista paralímpico y que ha participado por culpa de una discapacidad sobrevenida, Ahora participa en la categoría de paralímpicos y participan tanto personas con discapacidad como sin discapacidad en igualdad de condiciones y a la hora de elaborar los rankings se elaboran conjuntamente.
Y Bárbara, ¿está abierto el programa para que participen personas? ¿Se puede decir algún dato de dónde contactar o algo?
El programa, estamos ya en la etapa final, hicimos una primera formación a nivel internacional con voluntarios del movimiento asociativo. Y luego a nivel nacional hemos tenido la oportunidad de hacer distintos eventos en buena parte del territorio. Ahora, de hecho, el día 6 de octubre realizaremos un evento en Murcia y el 8 de octubre haremos un evento en Pamplona.
Pues Bárbara, muchísimas gracias a ti y a COCENFE por seguir haciendo estos magníficos proyectos. Nosotros nos despedimos. Hasta la próxima semana. Sean felices 24/7/365. Hasta la próxima. Hasta luego.
Este programa te lo ha ofrecido tu farmacia de confianza con el apoyo de Vida Farma.